Pues gracias a Dios que se festeja el Día del Padre. Dios los bendiga, felicidades, qué bonito se ven, qué preciosos y tan tan. Pero lo más importante es glorificar a Dios el Padre, amén. El precioso, el maravilloso. Entonces, como me es complicado compartir algo para el Día del Padre, pues vamos a compartir algo para el Día del Padre. ¿Y qué es un padre? ¿Qué es un hijo? Mirando las escrituras y escarbando, por ahí me encontré en Jeremías 17, capítulo 17 de Jeremías, el verso 9 y 11, dice algo que, discúlpeme si se ofende, y yo mi intención no es ofenderlo, ¿estamos? Ni tampoco viene con un costal de piedras para darle una descalabradas, no. Solamente me invitaron para que le compartiera el amor del Padre, el amor del Padre, porque hoy se festeja el Padre en el planeta. Entonces, vi este panorama y dije, ¿cómo empezamos esto? Y miré que dice ahí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta. Yo, Dios Todopoderoso, que escudriño la mente, fíjese, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando lo estaba leyendo dije, híjole, a Dios no lo podemos engañar. Y viendo este panorama miré todo así un pasado de cómo Dios desde el inicio de su creación, Él, Dios Todopoderoso, quiso que su creación tuviera una comunicación, una intimidación, ¿cómo se puede decir? Intimidad, que tuviera una buena relación, siempre desde el inicio de su creación. Entonces, vamos a decir, ya son bien muchos años y estamos hoy en el 2025 y todavía parece que ese... ¿Cómo se podría decir? Parece que es lo mismo, es lo mismo. Vemos una desobediencia del hombre entre el hombre y la mujer, porque siempre es estar culpando a alguien, alguien se tiene que culpar. Y ahí el asunto es que desde el principio de la creación, pues Dios le dijo que comieran de todo fruto de los árboles, pásensela bonito en este planeta que yo les hice. Está precioso, es un jardín hermoso, hay árboles, hay frutos, hay de todo, coman, disfruten la vida. Primero hablando con Adán y después ya lo vio que no era bueno que estuviera solo y pues le hizo su compañera. ¿A dónde quiero llegar? A que Dios todo lo hizo bello y quiso que tuvieran una buena relación su creación. Pero pasan los tiempos, la desobediencia, la rebeldía, todo empieza a hacerse un caos en la tierra. Y Dios observa todo el panorama y mira solamente, dice, es que el corazón del hombre es malo, es perverso. Solamente Dios lo conoce y sabe sus intenciones. Y me llevó allá a Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Desde allá, desde aquellos entonces, y dice, digo yo, híjole, qué tremendo, nada ha cambiado. Sigue la misma secuencia de maldad, de rebelión, de tomar malas decisiones. Pero donde me impactó mi corazón, dice el verso 6, y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra. Y aquí está lo poderoso, y le dolió en su corazón. Ahí fue donde me pegó aquí, dije yo, ¿cómo? Le dolió. Y dije, ¿a Dios le duele. Le duele aún nuestras malas decisiones, que tropezamos, caemos, nos lastimamos, y Él ve porque Él tiene ojos. Él no está nervioso, ni sordo, ni mudo, y todo lo ve, y le duele nuestra situación. Ah, pero a mí que me dejen vivir mi vida, yo no pedí nacer. La rebelión del hombre, yo sabré, a mí que nadie me diga nada. Y a Dios le duele la rebelión del individuo, de hombre o mujer, le duele en su corazón. O sea, y cuando lo leí me pegó y dije yo, ¿cómo se me quita lo ingrato? ¿Cómo se quita lo malvado, lo perverso? ¿Cómo se quita? Pidiéndole ayuda a Dios. Pero aquí hay un asunto bien importante. Yo no sé si usted, papá, festejando su día, hijos, yo no sé si usted, papá, cuando fue joven, chico, quizás niño o adolescente, depende de la etapa, no sé si su padre le fracturó con algún comentario equivocado, feo, malo, y le marcó la vida en su corazón. No sé si su papá, cuando lo vio a usted chico, le empezó a poner defectos. Porque hace 30, 40 años yo recuerdo que había mucha ignorancia, y casi la mayoría de los padres en mi barrio era ponerle sobrenombres a los niños. Yo no sé si a usted le pasó que su padre le haya puesto algún nombre que a usted le desagradó, y de repente dijo, yo no pedí nacer, pero le marcó su corazón alguna actitud, alguna acción que su padre, a usted que hoy es padre, le hicieron cuando estaba chico, y le marcó, y de momento le lastimó y lloró. Hoy que ya está grande de edad, a lo mejor hoy le da risa por lo que le pasó cuando usted estaba chico, o usted joven hoy, no sé si su padre le ha dicho algo que le afectó, algún apodo, porque ya ve que cuando uno es educado a sombrerazos, pues uno dice sobrenombres a las personas porque no hay respeto, no hay temor a Dios, y todo es un desvío. Entonces, pues enseñan lo que tienen, no tienen otra cosa. Entonces, mirando este panorama de la Escritura, miré que Dios siempre ha querido tener relación con su creación. Yo no sé si tú tienes alguna plática con tu padre, o tu padre, no sé si tienes alguna plática con tus hijos, alguna buena plática, alguna buena relación. Porque hay personas que se llevan hasta los cuartos, hola viejo, y le dicen a su papá viejo, y hasta cuartos, y tocho bolita, y empiezan a querer bromear con su papá. O sea, a lo mejor quieren jugar algo sano, o a lo mejor son de esos papás mulos que están nomás sentados en el sillón y no quieren saber de nadie, solo quieren saber de Netflix. O sea, no sé, yo nomás vine a platicar con usted para festejarle, pero puede suceder hasta en las mejores familias. Los ricos también lloran, no sé si se acuerda. O sea, hasta en las mejores familias suceden los conflictos. Pero aquí hay un detalle: Dios siempre se ha preocupado por tener una buena relación con su creación. Entonces, en el caminar me doy cuenta que aunque tengamos esos conflictos, esos problemas, tarde que temprano tienen que sanar. Por allá hay un dicho que dice que el tiempo lo cura o lo sana. Entonces, si lo cura o lo sana, yo creo que no ocupa a Jesús, ¿verdad? Pero siempre hay algo ahí que lo tiene que sanar mi Señor Jesús. Él es el que lo tiene que sanar. Entonces, yo no sé si en su juventud pasó eso, si en su adolescencia, si en su niñez. Pero hoy quizás yo recuerdo y me da risa. Le digo esto porque, pues no vengo, yo no vengo de una familia educada, con buenos principios morales. No, yo vengo de una familia de pobres que vivían en una vecindad y creo que éramos más pobres que los pobres, para que ahí más o menos se dé una idea. Entonces, hay palabrerías de todo tipo, y ofensas y discriminaciones. Pero lo que a mí me marcó en ese entonces, me marcó, yo estaba chico y un padrino que tuve me regaló un carrito de esos patrullas hace años. Estoy hablando de hace años, no crea que fue ayer, hace años. Me regaló una patrulla de esas que le daba cuerda y venía en su cajita muy bonita. Yo estaba chico y recuerdo que cuando yo estaba ahí jugando con ella y a gusto, en un descuido, no sé a qué hora se me durmió el gallo, que desapareció la caja con todo y carrito. Y yo buscaba, chico, buscaba, a ver dónde. No buscaban cajones porque no teníamos cajones, era una mesa por ahí, otra mesita así. Vivíamos más pobres que los pobres, pero yo buscaba mi cajita con mi carrito que mi padrino me dio. ¿Y dónde está mi? Pues nunca estuvo. Pues como mi papá andaba en el pomo y en ese entonces las fábricas de aquí la estaban enfrente, pues ya eran unas borracherotas tremendas que había ahí en esos lugares. Pero el asunto era que se me desapareció mi carrito y eso me marcó aquí, de que ¿por qué me robó mi carrito? ¿Por qué se lo llevó? Si era mío, a mí me lo regalaron. Entonces, hay pequeños detalles que quizás pudieron afectar mi vida o tu vida, y pasa el tiempo. Y otra cosa que me afectó fue cuando nos abandonó, que dejó mi mamá por otras señoras. Yo no sé si a ti te abandonaron también o hubo algo parecido, pero casi eso se usaba en ese entonces, en esos años se usaba, que tenía su mujer y luego la dejaban y se iban con otras señoras. Ahí estábamos todos los escuincles, mocosos y todos mugrosos, y entonces todo eso marcó. El asunto es que nunca tuvimos una buena relación de decir, vamos a sentarnos a platicar, a ver cómo es la vida. Porque yo creo que como padres no nacimos como con un instructivo de educación, porque pues fueron criados a sombrerazos, pero pues donde quiera hay mensajes de vida. Se usaba mucho la hojita parroquial, ¿cuántos la llegaron a comprar o la siguen comprando? Venían palabra de Dios, el Evangelio, venían cosas de orientación. Pero pues ellos querían andar en el pomo, ellos, ¿qué les importaban las orientaciones? Ellos pensaban en déjenme vivir mi vida y yo sabré. Entonces, todo eso marcó un desorden. Y viendo el panorama del corazón, dije yo, entonces vamos a platicar con los hermanitos y las hermanas, vamos a platicar de que Dios es bueno. Vamos a platicar del amor del Padre. Porque si en la familia no tuvimos una educación de buenos principios y buena moral, pues hemos descubierto que la Biblia es el instructivo para educar a papá, para educar a mamá, para educar a los hijos. Ya depende el que quiera ser educado. No sé si eso le parezca a usted, ¿cómo ve? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No lo estoy obligando a que diga amén, solamente le pregunto, ¿estamos de acuerdo a que la Biblia, el consejo de Dios, es para instruirnos? ¿Por qué? Porque Dios quiere tener una relación con su creación. Y usted lo escuchó en misa, si llegó a ir a misa, usted lo llegó a escuchar. Y en la Biblia dice, en Lucas 11, 1 y 4, Lucas 11, Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 1 y 4, mire, aconteció que estaba Jesús orando, estaba orando en un lugar. Muchos dicen, lo que ven aprenden. Entonces los discípulos lo vieron que estaba orando. Dice, estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todo eso escuchamos, pero si se daba cuenta, como que no nos cae el 20. Y al mirar este panorama dije, ¡ah, tremendo! Jesús, fíjese, desde el inicio Dios quería tener buena relación con su creación. Pero cuando veo esto dije, ¡ah, tremendo! Jesús les está diciendo a sus discípulos, miren, el que está en el cielo es vuestro Padre. Ese que está en el cielo, ese Padre, es el Padre Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el mundo y lo que en él habita, o sea, tú. Él lo hizo. Entonces, cuando miro que Jesús quiere enseñarles la necesidad que tienen de conocer a su Padre y tener una buena relación, les enseña que ese Padre Todopoderoso es el Padre que te provee, que te suple tus necesidades, el que te cobija, el que te guarda, el que te defiende, el que no te desamparará ni te dejará. Él es el Padre precioso y maravilloso que te ama tanto de una manera que de verdad sí. Tan solo entendieras, caías de rodillas diciéndole, perdóneme, papá. Caías de rodillas diciéndole, perdóneme, soy un miserable ser que te ofende con el pensamiento, con mis malas decisiones, con las equivocaciones, con lo que yo quiero hacer y no quiero que nadie se meta. Perdóname. Eso nos enseñó Jesús, a tener una relación, a platicar con el Padre que es todopoderoso, el Padre que te perdona, el Padre que te perdona, ¿te das cuenta? Es de gozarte, es el Padre que te perdona, Padre nuestro que estás en los cielos, tan poderoso, tan grande, tan maravilloso, que me perdonas mis debilidades, mis caídas, mis tropiezos. Ese es el Padre que quiso Jesús enseñar a sus discípulos. Danos hoy nuestro pan, el que te provee, el que te suple tus necesidades, el que quizás estás pasando alguna situación, pero Él está al pendiente, te ve y le duele en su corazón el verte batallar en tus propias fuerzas. Le duele en su corazón, le lastima ver la necedad, la terquedad, ver la rebelión, le lastima. Por allá recuerdo, saliéndome un poquito de esto, una ocasión estaba Jesús mirando allá a Jerusalén y dio una expresión y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántos? Dice, ¿cómo? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste, así los quiso él juntar y no quisieron. Y ahí están en guerra matándose por la rebelión, por el desvío, porque no han entendido que el Dios Todopoderoso no es una religión disfrazada, es el Dios que hizo los cielos y les ama. Pero el hombre se ha desviado y es engañoso el corazón. Hay otros intereses, yo no sé cuál sea tu interés. Pero has venido porque quieres una palabra que edifique tu vida, que te levante, que te liberte, que te ayude. Porque eres su hijo y su hija de ese Dios poderoso que te ama. Y Jesús quiso hacer eso, relacionarnos con Él. Este es tu guardador. Ya no corras como tú corres. Y mirando su palabra. Digo yo, Señor, ¿hasta cuándo? No es que van a entender, no. ¿Hasta cuándo, Señor? yo voy a entender? ¿Hasta cuándo yo voy a tomar buenas decisiones, tropiezo y me caigo? ¿Hasta cuándo? Y Dios nos enseña a través de Jesús. Jesús nos enseñó a comunicarnos y conocer a ese Dios precioso, al Dios de oportunidades. Allá en Mateo 7:9 dice algo bien especial. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? A ver, ¿qué hombre hay de ustedes, de vosotros, que si su hijo le pide pan, oye, papi, en vez de que le diga papá, le está diciendo papán? Y papá piensa que le está diciendo papá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Quién? Si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Dice: vosotros, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Sí ve a dónde vamos? Es el Padre bueno, el amor del Padre que se preocupa por su creación. Y tanto se preocupó que envió a su hijo unigénito, lo envió a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva y diferente. Jesús nos dio a conocer a Dios como Padre. Y el mismo Jesús le ilustró a los discípulos acerca de un joven, de un joven derrochador, de un joven que tomó malas decisiones y en las malas decisiones llevó consecuencias. Y los ilustra, y les ilustra para mostrarles el amor del Padre. Y dice allá en Lucas 15:11-32, dice: también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, dice, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente. El papá, yo no veo en la escritura, yo no veo que el papá lo cuestionó a decirle: ¿cómo que quieres ya las finanzas? Estás muy morro, te vas a perder. No, él ya sabía para lo que la quería. Solamente como el padre es bien respetuoso, lo respetó sus decisiones, porque el padre le dio la libertad de decidir. Él no obliga a que lo amen. El padre no obliga a que hagas lo que él quiere, él no obliga, da la oportunidad que el individuo, hombre o mujer, tome la decisión de amarlo. Pero él sí amó, tal como somos, él nos amó. No mirando nuestros pecados, solamente miró la cruz de Cristo, su sacrificio, donde estaba pagando toda nuestra maldad, ahí la vio. Dice: y el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, dice, y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Algarrobas, según dicen que es un... como unas matas que le llaman algarrobo, y lo que da son como vainas. Entonces yo dije: ay, algarrobas, algarrobos. Y él quería comer, era de lo que le daban a los cerdos, a los puercos, a los cochinos, a los chanchos. Tiene bien muchos sobrenombres o nombres el cerdo. Y él quería comer de la comida de los puercos. Cuando vi eso de las algarrobas, traté de entender, dije: ah, yo he ido a los ranchos y he visto que les dan como yerbaje de guasanas. ¿Quién conoce las guasanas? Así como unas ramas ahí con muchos, así vainitas, y adentro traen un garbancito o dos garbancitos, pero son vainas. Dije: ah, ¡Ay, les dan guasanas! ¿A quién no nos gustan las guasanas? Entonces, viéndole por el lado amable, creo que le fue bien, comió guasanas. No, no comió porque dice que nadie le daba. En su imaginación pensó, yo creo que comió, solamente se le antojaban las guasanas. Pero aquí hubo algo, dice. Y levantando, dice el 19, no, perdón, el 17, dice, y volviendo en sí, o sea, ya estando ahí todo atribulado, viendo la comida de los marranos, se le antojó, pues tenía hambre, pero recordó, dice, y volviendo en sí reaccionó como que estaba hipnotizado, y una ilusión muy fuerte que traía aquí en el cerebro que lo hizo tomar malas decisiones, y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Sí, se acordaba que ahí no le faltaba. Y más si era uno de esos jóvenes mantenidos. Pues tenía papá le daba todo. Pero él tomó una mala decisión. Pero cuando volvió en sí, dice que él reaccionó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero no nomás lo pensó y volvió en sí, dijo, bueno, iré mañana o pasado, o para la otra semana porque todavía tengo cosas que hacer. Porque usted sabe que cuando está uno joven, uno se siente el autosuficiente, uno se siente el que todo lo puede y que el mundo, me lo como, y que el mar con un buche de agua, no, yo mero. Cree uno que se puede uno comer el planeta, ¿y cuál? Lo atrapa, lo desvía, lo lastima y a Dios le duele. Pero aquí pasó algo, dice, verso 20, y levantándose vino a su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y su padre fue movido a misericordia. Eso es lo que estaba enseñando Jesús a sus discípulos, les está enseñando cómo acercarse al Padre, y les está enseñando cómo el amor del Padre. El padre bien pudo agarrar un bat o de esos chicotes que se usaban antes, fuetes para los caballos, y bien pudo decir, muchacho, este es el que se gastó los bienes y este es un hijo, y nada, le pudo haber puesto una chicotiza, porque a mí me tocó ver a jóvenes que sus papás los chicoteaban bien feo. Entonces, pero veo aquí el panorama que él no lo chicoteó, fue movido a misericordia, fue movido a lo que él tiene. Dios es amor, Dios es amor, fue movido a lo que él tiene, a ese amor, a la misericordia, y cuando vio al hijo no lo chicoteó ni le pegó con el bat. No, dice que corrió. ¿Se puede usted imaginar a un padre correr para abrazar a su hijo? O sea, qué amor tan grande de correr, abrazarlo y poderle decir, yo siempre te protegía, ¿por qué te quisiste lastimar solo? Si aquí en la casa tenías todo. Pero lo abrazó, dice, y lo besó. Y dijo, vengan todos. Llegó el chido. Llegó el malero ese. Llegó, hay que hacerle fiesta. Hay que matar un becerro. Órale, hay que hacer fiesta y vamos, las danzas y todo el cotorreo, y vamos aquí, que todos estemos gozados. Porque este mi hijo estaba muerto, su amor tan grande nos muestra, estaba muerto y ha revivido y estoy contento, y vamos a hacer una fiesta. Y hicieron la fiesta, y por ahí surge que aparece su otro hermano. El que siempre aparece, el que siempre está a disgusto porque Dios te bendice. El que siempre se enoja porque Dios te da. Porque tu padre te abraza. El que se enoja de todo. Dice, Porque este, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido, es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, dice, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, oyó las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué ha de haber dicho? Se volvieron locos. Primero ahí estaba llorando porque se le fue el hijo y ahora ya está haciendo fiesta. ¿Qué pasó? Él no sabía lo que había sucedido. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. ¡Nah! Ese malviviente siempre lo has apoyado y yo que he estado aquí contigo. Dice, salió por tanto su padre y le rogaba en su amor, en su misericordia, que entrara, ven muchachón, si tú quieres el preferido, que no se nota, y pusimos más atención en el que se fue, pues fue porque él necesitaba atención, tú aquí estás. Dice, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. ¿Cómo no? Si todos han sido rebeldes y desobedientes. Dice, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Yo me imagino ahí que el padre le ha de haber dicho, esto no dice, pero le ha de haber dicho, mi hijo, aquí hay chivos, cabras, borregos, conejos, gallinas. No te matas uno porque no quieres, eres egoísta contigo mismo. Ahí lo tienes, está al frente. No, pero como es vaquetón y quiere que mamá le sirva porque él es gendruchito, él no quiere, él no sabe, pues entonces el amor de Dios. El amor de Dios para sus dos niñotes, para el vago y para el que siempre lo obedeció. El amor de Dios, el amor del Padre. Con eso quiero acabar. En Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, mire qué bello. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Somos llamados hijos de Dios. Y si somos llamados hijos de Dios, pues tenemos un Padre. Entonces, festeja a tu Padre. ¿Cómo se festeja? Que vienes a gozarte. Que vienes a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que hizo los cielos y la tierra. Amén. Ok, póngase de pie y vamos a hacer una oración ahí en su lugar. Cierre sus ojos. Con sus propias palabras puede expresarle algo a su padre. Hemos aprendido de lo que Jesús trató de enseñarle a sus discípulos y a nosotros. Y en toda su escritura nos enseña que Dios es espíritu. Y si ese espíritu cierra sus ojos y como Él es el Padre amoroso, pues deje que Él lo bese, deje que Él la bese, deje que Él la abrace. Porque luego le puso ropas nuevas y luego le puso su anillo de autoridad y luego le puso su calzado para que ya no ande mendigando. Llegó a la casa del Padre. Bienvenida a la casa del Padre. Ah, Señor, gracias, Señor. Bienvenidos a la casa del Padre. Gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad. Pudimos haber estado desviados en algún otro lugar que no nos bendice, que no nos favorece, pero decidimos venir a glorificar tu nombre, a exaltarte, a reconocer tu grandeza, Señor. A eso decidimos venir, Señor, en medio de los conflictos, en medio de toda prueba, de todo lo que se avecinaba. Señor, gracias porque tú eres nuestro guardador y tú nos traes en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, Señor. Gracias. Dele un fuerte aplauso a su Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor.